Hola, buenas. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Este es el programa Lecturas Musicadas. Bueno, saliéndome un poco de la tónica general, pues como podréis comprobar, este no es la música de mi programa de cabecera. Pero bueno, dificultades técnicas o humanas han evitado que me vaya a mi música de cabecera. Pero bueno, digo yo que esto volverán las aguas a su cauce. No por eso me desanimo y os dejo sin mis lecturas musicadas de cada cierto tiempo, que ya sabéis que yo me tengo que leer los libros. Yo tengo aquí tres libros que ya los he leído, que por cierto no los he cogido de la biblioteca de aquí de la UP, pero ya los he leído, hace varios años. No obstante, os los voy a leer y a contar. A ver qué os parece mi elección. Este programa, en vez de llamarse Lecturas Musicadas, pues se va a llamar Lecturas, Lecturas. Porque lo voy a acompañar con la suite de Juan Sebastián Bach, que es súper bonita, pero claro, no es la tónica general, porque la tónica general es poneros una música con su libro. Bueno, en fin, que ya no me enrollo más y no os vamos a contar nuestras desgracias y cosas varias. Bueno, pues ¿por qué libro voy a empezar? Pues voy a empezar por el libro de la regenta. Para mí es una obra de arte de la literatura. De la literatura no contemporánea, de la lectura del siglo XIX, finales, mediados del siglo XIX. Este libro pues le escribió, como todo el mundo sabe, Leopoldo Alas Clarín. Y ya sabéis que de lo que va la trama, más o menos, pero bueno, yo os lo voy a contar, pero en una ciudad llamada Vetusta Morla no es, ese es un grupo. En una ciudad llamada Vetusta, pues se desarrolla la acción entre Ana de Osorio y el cura párroco que tiene, en fin, el cura al que el señor está, vamos, está más salido que el pico una plancha. Ana tiene un marido, digamos, bastante añoso, y entonces, bueno, pues tiene sus la dan sus, como digamos, sus locuras de amor, o sus locuras de, bueno, eran unas locuras, como lógicamente, además muy lógicas y muy normales, porque la pobre mujer era una niña, la casaron casi a la fuerza y bueno, pues tenía que vivir lo que no había vivido en sus años mozos. Pobre gente, pobrecitas. Y lógicamente se llamaba la regenta porque era la mujer del regente. Vetusta, que la colocamos, pues como todo el mundo sabe, en Oviedo. Bueno, de todas las maneras, la regenta tiene dos volúmenes, porque es bastante extensa, ya como sabéis tiene 600 y pico páginas. Si nos la leemos de un tirón, pues bueno, de un tirón no nos la vamos a leer, pero bueno, oye, esta es de cabecera, hombre, si se la mandas leer, como muchas veces ocurre, a chavales de la ESO de 15 años o 16 años, pues hombre, yo creo que soy de la opinión, no sé, a lo mejor no coincidís conmigo, pero yo soy de la opinión que a la gente hay que animarla a la lectura y hay que empezar por el principio. O sea, no se les puede poner a unos chavales de 15 o 16 años a que pongan a leerse la regenta, porque entonces les puede dar a los pobres un derrame cerebral. Aparte de que cogen un asco a la lectura horrorosa para toda su puñetera vida, lógicamente. De no ser que seas un lector o lectora consumaz, o sea, que seas una devora libros, como por ejemplo yo, pero yo lo leía todo de chavala, lo leía todo. Bueno, yo creo que empecé a leer, pues yo qué sé, a los 9 años o 8 años empecé a aficionarme de tal manera a la lectura que dejaba hasta los estudios de lado, y siempre tenía debajo de, como se suele decir, debajo del cuaderno, siempre tenía el libro abierto. Pero hombre, yo empecé por las lecturas típicas de entonces, las de pues El Conde de Montecristo, 20.000 leguas de viaje submarino de Verne, en fin, o sea, por las lecturas propias de nuestras edades, de Mujercitas, en fin. Pero bueno, empieces por donde empieces, la lectura hay que empezarla por el principio, como todas las cosas. No puedes meterles, como vuelvo a repetir, a unos chavales de 16 años que además no son muy aficionados a la lectura, incluso la van a aborrecer. Si le metes un truño como la regenta, o sea, la van a aborrecer para toda su puñetera vida. Bueno, pues, pues ¿qué os puedo contar? Pues os puedo contar de la regenta. Os voy a leer el prólogo, que tiene el prólogo del propio Leopoldo Alas Clarín. La crítica de los últimos años se ha debatido entre atribuir la visión del mundo de un artista bien a la clase social a la que pertenece, como toda la crítica marxista y buena parte de la posmoderna, bien al genio individual. Es cierto que el talento es personal, pero la visión de un autor está expresada casi siempre por una intrincada madeja de puntos de vista, que en el caso de mi antepasado, Leopoldo Alas, este Leopoldo Alas es el sobrino o sobrino nieto de Leopoldo Alas, claro, porque no, porque está hablando de su antepasado. A través del medio familiar, digo, aspectos de su perspectiva que gracias a, también a su ingenio literario ha quedado impresa como huella a través de todos sus descendientes. Un punto de vista distante, irónico, al mismo tiempo dulce, amargo, relativista y sobre todo impregnado de un fuerte amor a la libertad. Mientras que Los Panero, otra saga familiar que como sabéis han escrito toda la vida, también Los Panero, el de Leopoldo Panero, que terminó su vida, sus días en un manicomio, o sea, en una clínica de salud mental, que preferís llamarlo así, vale. Bueno, pues Michi Panero terminó en un manicomio. Era un hombre, pues también de esta gente que escribe. Bueno, pues lo que se le viene a la cabeza, que al final son verdaderas joyas, pero que tienen su punto de locura, claro. Pues digo que mientras que Los Panero, otro caso de cosmovisión a través de una saga familiar, han representado un mundo monolítico en descomposición, los Alas Clarín seguimos representando un universo fugaz, aéreo, que se regenera, sin embargo, y permanece. Dentro del amplio panorama de la cultura española, esa manera de percibir, codificar y leer la vida constituye un pequeño islote independiente. El liberalismo de Clarín no deja de ser una heterodoxia dentro de una supuesta línea cultural maestra de la literatura española. Fermín de Paz abre la novela contemplando a través de un catalejo catedralicio, reductor, monocular, la trama urbanística y social de la provinciana vetusta. Fermín de Paz, como sabéis, es el curita. Y es que el propio Leopoldo y su padre y sus hermanos, Genaro el primogénito, que era, como bien dice, su bisabuelo, el bisabuelo de quien escribe el prólogo de Leopoldo Alas, y el propio Leopoldo y su padre y sus hermanos, Genaro, como digo, el primogénito, mi bisabuelo, Marcelino y Adolfo, y su hijo Leopoldo, ejecutado por las hordas de un general fascista, esa sí era una visión del mundo homogénea y compartida, están contemplando cada suceso de la vida a través de ese catalejo. El mismo que, alambicado por los años, utilizará Valle Inclán para alumbrar el esperpento. Pero Leopoldo Alas todavía no distorsiona sus objetos, salvo que el detallismo minucioso y la minuciosa introspección no sean ya una especie lumínica de la distorsión. Resumiendo, diré que la primera y más genuina heterodoxia de mi tío bisabuelo, más que la distancia en el humor amable ¿con qué retrata esa distancia? Es cáustico e implacable con el clero. Era muy anticlerical. Leopoldo Alas, o sea, atravesadito. Y lo hace en este libro. Igual que Baroja lo representaba pues en sus múltiples libros. Y ya no digamos don Benito Pérez Caldós. Ahí, bueno, ya la Iglesia es que la tenía atravesada como cuando se te atraviesa una espina en medio de la garganta. A ver, en esta obra es una Biblia del vivir provinciano. Y lo terminó el 25 de abril de 1885. Por eso digo que era del siglo XIX. Hacia el siglo XX podríamos conectar la ironía de Alas con Valle Inclán, al tiempo que hacia el pasado su padrino y mentor no sería otro que Cervantes. También es muy cervantiana esta obra, por la capacidad para analizar un género menor, agotado y crepuscular, como punto de partida de una obra maestra. Una de las grandezas de la regenta es que aún hoy hombres y mujeres se debaten naciendo malos y buenos, y buenos y malos, a sus diferentes protagonistas, como si tuvieran vida y esa vida estuviera esperando el juicio y la aprobación de los seres humanos. La tragedia de mi ilustre antepasado es que vivió en Oviedo como un extraño y en España como un profeta. Falsamente puritano, añade, pues sí, que dice las verdades que nadie quiere creer y señala los defectos que, por ser de todos, nadie quiere reconocer. Más de una vez se vio Clarín obligado a cambiar de acera para no cruzarse con algún poeta al que había puesto a caldo. Pero él seguiría ejerciendo la crítica, convencido de que el crítico que dice la verdad no medra, y también de que el poeta, aunque sea malo, llega de redondilla en redondilla a jefe de negociado. Está muy bien esto. En los últimos años de su vida y de su siglo, cuando el desastre del 98 sacudió la hipnosis nacional y vinieron nuevas generaciones a renovar el pensamiento español, se empezó a hacer un poco de justicia. Bueno, ya sabéis, el desastre del 98, que fue el desastre de Anual. En fin, Clarín dejaba el catalejo y se iba a descansar. Lo único que debía hacer era esperar la cosecha y, como el cura de Matiella, aunque pase de moda de mi sombrero, pienso conservarlo hasta que muera. Y acaso después. Bueno, pues vamos por la segunda lectura musicada. ¿Qué os voy a decir de José Manuel Caballero Bonal? Pues creo que está dicho la mayoría de este señor. Bueno, Caballero Bonal fue un escritor, digo fue porque murió, pues que nació en 1926 en Jerez de la Frontera y murió el 9 de mayo del 2021, o sea, ayer, como se suele decir, hace un año. Caballero Bonal fue un escritor muy prolífico, escribió poesía, escribió ensayo, escribió novela, bueno, novela menos. Más era poeta, también era guionista y ensayista. Escribía muy, muy buena prosa, muy buena prosa. ¿Qué os puedo contar de su obra? Pues de su obra están Las adivinaciones, que no la he leído, por cierto. Las horas muertas sí la he leído, mira, en 1959. Es que tengo aquí una chuleta, ¿eh? La noche no tiene paredes, también he leído, pero entre estas tiene un... tiene Entre guerras, que es autobiografía en verso, que esta es súper buena, esta sí que la he leído, ¿eh? Luego tiene antologías poéticas, que ya sabéis, si los que ya me conocéis un poco, que a mí la poesía... que yo no digo, yo, vamos, a mí la gente que le gusta la poesía es que incluso la admiro, pero yo, pues quizá no la entiendo bien o... no sé, me aburre, sinceramente, ¿para qué os voy a decir lo contrario? Cada uno le gusta una cosa. Pero tiene una antología poética increíble y además increíblemente larga, Bueno, no sé aquí los que tiene. Tiene un montón de poesía. En novelas tiene Dos días de septiembre, Toda la noche oyeron pasar pájaros, En la casa del padre, Campo diagramante, que esta es muy buena, que esta la he leído y es muy buena, Tiempo de guerras perdidas, que son unas memorias, que también está fantástica. Y luego tiene ensayos, pues tiene El cante andaluz. Los ensayos la verdad es que tampoco he leído mucho, pero vamos, este señor tiene una obra extensísima, incluso tiene una obra musical, que se llama Tierra, que es un álbum de Lebrijano con letra de Caballero Bonal. O sea, quiero decir que este señor, vamos, no perdió el tiempo. No perdió el tiempo en su vida, Aquí estuvo el señor escribiendo hasta ni se sabe. Bueno, pero hoy os voy a acercar a Agatha Ojo de Gato, que este libro lo leí hace ya bastante tiempo, mucho tiempo. Pues ¿qué os voy a decir? Pues es una novela de paisaje. No importa que cuente con personajes tallados en piedra indestructible. Cuenta la historia de Manuela. Lo que prima son esas ciénagas entre viento y dunas, entre esos campos de poder de naturaleza y sus elementos envolviendo y haciendo suyos a lo quien los habita. Es una novela costumbrista dentro del costumbrismo al que estamos acostumbrados. Depende. Caballero Bonal, para escribir novela, pues es lo que más, digamos, se le atraviesa. Es muy buen historiador, vamos, me refiero de memorias. Caballero Bonal fue bastante petulante, era un señor muy petulante, diría yo. Yo lo noto a la hora de leer todo lo que tenga que ver con sus memorias o con sus vivencias. Era muy petulante, era más petulante que Umbral, que ya es decir, Umbral era de una petulancia abrumadora, pero bueno, oye, se lo merecían, bueno, pues eso ya lo dejo a vuestro criterio, que se merecían gozar de esa petulancia o gozar o que fuesen así de petulantes, no sé, eso ya os lo dejo a vosotros. Hombre, en el caso de Bonal, yo creo que sí. En el caso de Umbral, como otros, pues bueno, Umbral a veces esa petulancia le perdía. Bueno, ¿y qué os voy a decir? Pues que este libro, si os leo el prólogo de este libro, no sé qué deciros, ya os he dicho prácticamente lo más relevante. A mí me gustó, yo creo que os lo dejo a vosotros, porque es que realmente tampoco sé muy bien qué deciros, ya os lo he dicho todo, pero es que si os destripo el libro, pues os destripo todo, porque tampoco es que sea una obra muy sesuda, La novela, ya digo, es más que costumbrista, yo diría que es realista. Pertenece al grupo del realismo español. Empezaba anulando, por menos remodelando, los espacios de la realidad. Hay un escenario común, vamos, un escenario que son las marismas de Doñana. Tiene una nueva dimensión, algo que ocurre con grandes escritores, pero que aquí se manifiestan de un modo evidente. Aquí el espacio creado por Bonal es un lugar para el misterio y para la mitología. Yo lo empecé a comprobar nada más en comenzar el libro, que era algo así. La novela tiene un arranque muy acertado al estilo de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, el día en que lo iban a matar. Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana, es decir, ¿os suena este párrafo, no? Este párrafo es de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Bueno, pues digamos que Bonal empieza el libro algo parecido, sin ser, vamos, no se parece en nada al libro, pero digamos que el empiece del libro es un poco Aureliano Buendía, que por cierto, yo os hablaré algún día de este libro, de esta obra maestra de la literatura, sin duda, yo no lo pongo en duda, o sea, ojo, a ver si me vais a entender. Yo no pongo en duda que 100 años de soledad sea, digamos que, bueno, es más, las encuestas y todas estas cosas que hacen estos señores tan sesudos y tan rimbombantes y tan culturetas sobre los mejores libros de la literatura. Por supuesto, el primer lugar ponen al Quijote, que yo no lo dudo. Eso sí que no lo dudo, no lo dudo para nada, que es el Quijote. Y luego ponen 100 años de soledad. Pues si os he de decir, gente, radiocoloristas, que yo no he podido ni llegar a la mitad de este libro, o sea, no he podido en mi vida, y mira que lo he intentado, O sea, al comienzo creo que me le sé como el Padre Nuestro, como decía el otro, todo el principio, pero no he podido llegar a la mitad de este libro. Jamás pude terminar 100 años de soledad. Como otros muchos, que ya algún día os contaré cuáles son los libros que no he podido terminar. Bueno, hay varios, porque ya sabéis que yo os he dicho siempre que yo ya no tengo tiempo para perder. No, yo el tiempo ya no. Cuando llego a la 50, 55 página y veo que aquello no me llena, no me engancha, no me cuadra, cierro el libro y a otra cosa. Que no me importa que sea una prosa, ya sabéis que os he dicho muchas veces que a mí me encanta la prosa, o sea, el libro en prosa más que con diálogos. Pero si es una prosa buena, aunque el libro tenga 700 páginas, jamás me ha asustado que un libro tenga 700, 1000 o las que sean. Porque sabéis que os lo he dicho varias veces, que Fortunata y Jacinta lo habré leído como 3 o 4 veces. Me parece una obra cumbre. Y me parece una obra cumbre, aunque no tenga nada que ver, La montaña mágica de Mann. Pero a mí, vamos, las 80 o 100 primeras páginas que Mann se recrea contándote el paisaje, contándote los árboles, contándote las flores, mientras sube a aquella montaña donde estaba el sanatorio de salud mental. Bueno, pues la verdad es que a la tercera hojita, pues a lo mejor hay gente que dice, bueno, es que esto no quiero aguante. Pero bueno, a mí me gusta y he aguantado las 100 primeras y las 200 y las 300, porque este sí que es para leerle con un atril, este libro. Pero bueno, no importa. Pero lo que os digo, 100 años de soledad, es que no he podido con él. Bueno, y ahora os voy a hacer un libro que también lo leí hace tiempo, Este lo leí hace tiempo. Os recuerdo que todos estos libros los tengo físicos porque los he cogido de la biblioteca de aquí, de la UPE. Y he mirado y he dicho, pues este le he leído, este le puedo comentar, este no le he leído, este no le puedo comentar. Bueno, pues este aquí le iba muy bien, pues una musiquita que os voy a decir, pues de Glenn Miller, por ejemplo. Porque este libro es de John Irving, un gran escritor, por cierto, John Irving ha sido uno de mis lectores, uno de mis escritores de cabecera durante un tiempo, Este señor nació en New Hampshire en 1942. Es muy buen escritor, muy bueno. En New Jersey está en Nueva Inglaterra y la verdad es que es un escritor de cabecera. A quien nos guste, bueno, pues habrá como todo. Este libro que tengo en la mano se titula El mundo según Garth y tiene 505 páginas. A mí me gustó, me gustó mucho. Tiene diálogo, no mucho, es más bien prosa, es una prosa bastante densa, pero a mí me gustó. ¿Y de qué va el libro? Pues de Jenny Fields, que es una joven bostoniana de buena familia que abandona la seguridad del hogar para ser enfermera y vivir su vida. En circunstancias peculiares concibe a un niño al que llama Garp, a secas. No le pone nada más. La madre y el hijo se abren paso sin más armas que su propia energía en un mundo de hipocresía, inhibiciones y violencia. Poco a poco, con los años, Jenny y Garp van diseñando su propio universo en medio de esa hostilidad inevitable en la que siempre acecha la sombra del sapo sumergido. Lo van poblando de personajes excéntricos cuyas historias estrafalarias van dando forma a ese mundo de Garp, un poco desquiciado, pero en el que todos parecen convivir en cierta armonía. En un sistema tribal que al final ha ocupado por completo el lugar del antiguo hogar de Jenny. El mundo según Garp es de hecho el mundo tal como lo conocemos. La única diferencia es que Garp, que es escritor, se arriesga con humor allí donde nosotros menos curiosos nos inhibimos. Os voy a leer un parrafito para... Este libro no es para todo el mundo, vamos, para todo lo... Si queréis un libro entretenido, pues este no lo es. Este es un libro que os hace pensar. De hecho, os voy a leer un poquito para que veáis de lo que va. Vamos, no de lo que va, que en realidad va de pocas cosas. Bueno, va de muchas cosas. Lo que pasa es que lo tenéis que averiguar. O sea, le tenéis que dar un poquitín al magín para saber de lo que va. Dice, mi madre era muy rigurosa para los detalles, escribió Garp. Cuando ingresaban a una nueva víctima en el hospital, Jenny Fields era la primera en preguntar al médico cómo había ocurrido. Entonces Jenny los clasificaba en su fuero interno por los epidérmicos, los órganos vitales, los ausentes y los sentenciados. Después inventaba pareados jocosos para recordar sus nombres y sus correspondientes catástrofes. Así el soldado Jones le llamaba huesos rotos a montones. Al subteniente Potter chocó con un bulldog. La piel del capitán Flynn toca a su fin. El mayor Longfield ya no rima. El sargento Gaff era un misterio. En su 35º vuelo sobre Francia, el pequeño artillero de torreta oval dejó de disparar. El piloto notó la falta de fuego de la ametralladora desde la torreta oval y pensó que habían herido a Garp. Si así, la esperanza de que tampoco Garp lo hubiera sentido demasiado, cuando el aparato aterrizó, el piloto se apresuró a trasladar al Garp al sidecar de la motocicleta de un médico. Todas las ambulancias estaban ocupadas. Una vez sentado en el sidecar, o sidecar, el diminuto sargento empezó a masturbarse. Había un toldo de lona con el que se cubría el sidecar en caso de lluvia o mal tiempo. El piloto se apresuró a colocarlo en su sitio. El toldo tenía una ventanilla a través de la cual el médico, el piloto y el resto de la tropa podían observar al sargento Garp. Para ser un hombre tan menudo parecía tener una erección muy voluminosa, aunque se tocaba con muy poca habilidad, menos habilidad que un niño, y ni remotamente tan bien como un mono del zoológico. Sin embargo, a semejanza del mono, Garp se asomaba a la ventanilla y miraba con franqueza los rostros de los seres humanos que le observaban. Aquí es cuando, pues claro, tampoco os lo voy a destripar, pues está en el ejército. No lo voy a destripar porque ya os lo contará el libro. Ya sabéis, John Irving, El mundo según Garp. Bueno, gente, pues nada, sin música, solamente con lectura, pues he hecho este programa, he leído este programa para vosotros y vosotras radiocoloristas desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y yo sabéis, ya sabéis que soy Yolanda Bellota, he estado aquí en la técnica y me despido de todas y todos, a ver si amaina la lluvia y podemos volver a nuestros programas cotidianos. Venga, un saludo para todos y todas. Adiós, amigos. Adiós. Thank you.